legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, martes 2 de marzo del año 2021, y aquí estoy, como todos los días, en vivo, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo en todas mis plataformas de redes sociales, en vivo en mi página de Facebook a través de Facebook Live, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, en vivo a través del canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, y también estoy en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Le invito a que me sigan en todas esas plataformas de redes sociales, que me sigan en mi nuevo canal de YouTube. Como he dicho anteriormente, no todo el mundo está en Facebook, así que aquellas personas que ustedes conozcan que no les guste entrar en Facebook o que no estén en Facebook, pues invítenlos a que nos vean en vivo o grabado en la plataforma de YouTube. Buscan en el buscador, escriben Aníbal Acevedo Vilá y ahí le va a llevar donde ahora mismo estoy en vivo y donde quedan archivados todos estos podcasts para que usted los pueda ver y escuchar a su mayor conveniencia. También estamos en las diferentes plataformas que te permiten escuchar en podcast. Eso será un poquito más tarde durante el día en formato grabado. Y como todos los días, le invito a compartir esta transmisión con ustedes. Muchos temas. Hoy sí que tengo varios temas. El escenario a nivel federal está extremadamente activo. Muchos temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Obviamente, la mayoría de ustedes quizás no lo saben, pero hoy es día de fiesta. Si en una de esas movidas ideológicas sin mucho sentido del gobierno del PNP, del gobierno de Ricardo Rosselló, de quien vamos a estar hablando hoy por dos temas. Uno, de unos pagos ahí extraños a una agencia de relaciones públicas, de publicidad, en el ocaso de la gobernación de Ricardo Rosselló. Y otro que vamos a estar hablando por la famosa guagua blindada fantasma de Ricardo Rosselló. Pues cuando Ricardo Rosselló también, ustedes recordarán que hicieron unas reformas que eliminaron varios días de fiesta, con lo cual, de verdad, yo creo que Puerto Rico tenía demasiados días de fiesta, pero eliminaron unos días de fiesta, como inclusive el día de la Constitución de Puerto Rico, el 25 de julio, el día de Eugenio María de Hostos, entre otros. Pero entonces se inventaron celebrar el día de hoy, 2 de marzo, como un día de fiesta. ¿Saben por qué? Porque hoy fue que entró en efecto y se firmó la Ley Jones de 1917, que después de todo es una ley colonial, es una ley aprobada cuando claramente era el Congreso el que aprobaba las leyes que organizaban el gobierno de Puerto Rico. Y sí, en esa ley se incluyó la extensión de la ciudadanía americana a todos los puertorriqueños, y el PNP, en un afán ideológico, ha querido convertir esto en un día feriado, y lo digo con el mayor de los respetos, a nadie le importa. No tiene ningún significado para nadie. Y yo creo que honestamente, cuando se debe hacer pronto otra reforma de qué días de verdad debemos celebrar en Puerto Rico, pero que sepa que por lo menos el gobierno hoy está cerrado, aunque el resto de los comercios y los que trabajan en la empresa privada, yo creo que prácticamente todo el mundo está trabajando. Pero precisamente por ser el Día de la Ciudadanía Americana y por diseño del gobierno del PNP, hoy hay movimiento en la capital federal y eso ha generado muchísimas reacciones, noticias que voy a estar comentando en la mañana de hoy con ustedes. Como les dije, voy a comenzar con la carta que este servidor, Sila Calderón y Alejandro García Padilla, los tres exgobernadores del Partido Popular, que estamos vivos, le enviamos ayer al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris sobre el tema de estatus, las reacciones que eso ha causado Y el evento que se va a llevar a cabo hoy allá en la capital federal, donde se presenta otro proyecto de estatus. Ya van 7 proyectos de estadidad en los últimos años. Los vamos a ver aquí para que vean a dónde quedaron y en qué llegaron. Y hoy también se publica un anuncio a página completa en el periódico El New York Times, que todo el mundo sabe que es el periódico de mayor influencia en la opinión pública en los Estados Unidos y el periódico que leen todos los que tienen están en Washington y en las esferas de poder, un anuncio a página completa rechazando la teoría de Pedro Pierluisi y el gobierno del PNP de que hay un mandato a favor de la estadidad y a favor del proyecto de Nidia Velázquez, que es una noticia que acaba de romper. También hoy voy a estar analizando la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ayer de acoger el caso del discrimen en contra de Puerto Rico por el SSI, lo que eso significa en términos de la falta o la falla con la que ha iniciado Joe Biden respecto a Puerto Rico y las reacciones de Pedro Pierluisi y Jennifer González a eso. Jugando pelota dura, ayer reveló unos pagos extraños, $180,000, de la campaña de Ricardo Rosselló a una extraña agencia de relaciones públicas. El gobierno de Ricardo Rosselló demanda por la desaparecida guagua blindada del señor gobernador Ricardo Rosselló. Eso y muchos temas voy a estar hablando en la mañana de hoy con ustedes. Pero comencemos con este primer tema, que en gran medida abarca la carta que enviamos ayer. Sila Calderón, Alejandro García Padilla y este servidor, y todas las reacciones que eso generó. En el día de ayer se hizo pública una carta que, como exgobernadores de Puerto Rico, le enviamos a Joe Biden y a Kamala Harris. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, porque nos parecía importante que nuestra voz, y al hablar nuestra voz, hablo la voz de los que somos populares, de los que creemos en una relación digna de asociación política con los Estados Unidos, pero también de los que no son populares. La voz del 48% que votó en contra de la estadidad el 3 de noviembre y que Pedro Pierluisi y el PNP nos quiere básicamente borrar del mapa. La carta, que obviamente está aquí, pero sé que no la van a poder leer, pero me parece que para que vean, es una carta de básicamente 2 páginas y media, donde nosotros reconocemos que hubo una votación de 52% a favor de la estadidad, pero que eso en el mejor de los casos lo que significa es que estamos divididos aquí en Puerto Rico. La carta pretende destruir el argumento de los sectores liberales de Estados Unidos de que lo liberal es estar a favor de la estadidad. La carta levanta el argumento de que el pueblo de Puerto Rico lo llevaron a votar en un plebiscito, un referéndum no aprobado por nadie, pero que a la misma vez no se le ha explicado al pueblo de Puerto Rico las consecuencias económicas de convertirnos en Estado de la Unión Americana. Esta carta provocó una reacción inmediata por Twitter de el gobernador Pedro Pierluisi. Y la reacción de Pierluisi requiere que se analice y se reflexione. Aquí la pongo, el tweet que emitió el señor gobernador. Como pueden ver abajo, había un tweet del periodista del Nuevo Día, José Delgado, que básicamente reseñaba la noticia de la carta que enviamos nosotros. Y entonces Pedro Pierluisi, el gobernador, nos contesta de la siguiente forma: los tiempos de procesos con diferentes opciones ya pasaron. El pueblo escogió la estadidad. Es hora de que se respete la voluntad expresada en las urnas. El voto es sagrado. Pretender ignorarlo porque no les gusta el resultado es una falta de respeto a nuestro pueblo. Y yo quiero enfatizar esa primera oración: los tiempos de procesos con diferentes opciones ya pasaron. Y yo quiero que me escuchen, me sigan y reflexionen. Todos los que no somos estadistas, ya sea que votamos por el no o que por alguna razón no fuimos a votar, o echaron esa papeleta en blanco, porque también hubo, si se cuentan las papeletas en blanco, la estadidad sacó apenas el 50%. Para Pedro Pierluisi, los que no creemos en la estadidad, ya no tenemos nada que opinar. Para Pedro Pierluisi, nuestro voto, nuestra opinión, nuestro sentir ya no cuenta nada. Esa oración, los tiempos de procesos con diferentes opciones ya pasaron. Es un intento de borrarnos del mapa a la mitad, por lo menos a la mitad de los puertorriqueños. Es la expresión más antidemocrática que yo jamás he visto. Es un insulto a los que no creemos en la estadidad. Pedro Pierluisi lo que está diciendo es que jamás vamos a poder votar ni por la independencia, ni por el ELA desarrollado, el ELA soberano, la libre asociación. ¡Jamás! Para él, nosotros, ya nuestro voto no cuenta para nada. Eso es lo que dice esa oración. Los tiempos de proceso con diferentes opciones ya pasaron. Sí, podrán haber 800 plebiscitos de estadidad, sí o no. Pero Pedro Pierluisi, a nombre del PNP, nos está diciendo que nuestro derecho a defender nuestras opciones de futuro, nuestra relación con Estados Unidos, él nos los quitó, se acabó, se agotó por decisión del liderato del PNP con un plebiscito el 3 de noviembre que no tenía el apoyo de nadie y que fue impuesto por el gobernador, por su partido, en contra de la voluntad y el deseo de los otros sectores políticos en Puerto Rico. Como parte de eso, hoy en la capital federal sí van a estar presentando un proyecto a favor de la estadidad. Ya habíamos anticipado y lo analizaremos cuando se conozca el texto completo, que no es un acta de admisión a la estadidad, como han dicho. No es una ley para convertirnos en estado al pasar 90 días si lo firmara el presidente Biden. No. Es otro proyecto para pedir otra consulta más. Sí, obviamente de estadidad sí o no, porque nos quitaron el derecho a votar a los que no somos estadistas o nos lo pretenden quitar. Eso es lo que se va a presentar hoy. Un show en la capital federal que están todos allí. Miren, y Washington está prácticamente cerrado. Volaron para hacer una conferencia de prensa. Para repetir el mismo error. Porque en los últimos años se han presentado 7 proyectos de ley de estadidad en el Congreso de los Estados Unidos. Y yo voy a... Esto es una nota del periódico, de la edición digital del periódico El Nuevo Día. No está en la edición impresa. Y me pareció tan importante y tan educadora que se las voy a presentar aquí. Déjame ver si sé hacer esto. Compartir la pantalla. Ahí está. Estos son, es una nota de José Delgado. Estos son los 7 proyectos a favor de la estadidad de Puerto Rico que se han presentado en el Congreso desde el 2013. Estamos a 2021. 6 se han radicado en la Cámara de Representantes y 1 en el Senado. Vamos a ver aquí los proyectos porque los enumera uno por uno José Delgado. 1. Proyecto de la Cámara 2000, del 5 de mayo del 2013. Fue presentada por Pedro Pierluisi cuando era comisionado residente. Proponía un referéndum federal para preguntarle a los puertorriqueños si querían ser admitidos como Estado. Señores, exactamente lo mismo que van a presentar hoy. Tuvo 131 coauspiciadores, 119 demócratas, 12 republicanos, 33 el día que se presentó. Vamos a ver los números de hoy. Yo creo que el proyecto de hoy va a tener apoyo de republicanos y demócratas y yo me imagino que va a tener más coauspiciadores que todos estos proyectos anteriores, pero habrá que verlo. Segundo proyecto, proyecto del Senado 2020, 12 de febrero del 2014, presentado por el senador de Nuevo México, Martin Heinrich, quien se rumora que va a presentar también el proyecto hoy. Tuvo 2 coauspiciadores. Tercero, proyecto de la Cámara 727. Del 4 de febrero del 2015, promovió un referéndum de estadidad, sí o no. Este fue presentado también por Pierluisi. Si se votaba a favor de la estadidad, la legislación indicaba que el presidente de los Estados Unidos debía iniciar lo mismo. Otro plebiscito de estadidad, sí o no. Tuvo 110 coauspiciadores, 51 al momento de erradicarse la medida. Cuarto proyecto, 4 de enero del 2017, ya estamos bajo Jennifer González. La legislación de ella buscaba hacer otra consulta y que se vinculara al Congreso con un proceso de admisión. no tuvo ni un solo coauspiciador. Proyecto de la Cámara 6246 del 27 de junio del 2018. Después del embeleco del 2017, Jennifer González presenta un proyecto de ley para incorporar a Puerto Rico como territorio y crear un grupo de trabajo. Nunca fue a vista pública. Llegó a tener 58 coauspiciadores, 37 al momento de erradicarlo. 2019, proyecto de Darren Soto, 28 de marzo. Ese era el que nos iba a dar la estadidad en 90 días. Tampoco fue ni tan siquiera a vistas públicas. Tuvo 21 coauspiciadores. Y proyecto de la Cámara 4901 del 29 de octubre del 2019. El último que presentó Jennifer González con José Serrano, también para incorporar a Puerto Rico, tuvo 60 coauspiciadores, no fue a vista pública y 42 en el momento de origen. Ese es el historial desde el 2013 para acá. Veremos cuántos auspiciadores tienen el día de hoy. Y yo les tengo que decir que yo espero que tenga más auspiciadores que esos proyectos anteriores. Pero esos 7 que les enseñé no llegaron ni a primera base. Y a pesar de que ellos alegan que ganaron el 2012, 2017 y ahora en el 2020, presentan el mismo proyecto. Otro plebiscito, estadidad sí o no. Ahora, yo quiero que sepan que Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que van a presentar próximamente el proyecto alterno, el proyecto de la que autoriza o reconoce que Puerto Rico puede convocar la Asamblea Constitucional de Estatus, la constituyente. Proyecto que yo respaldé desde el principio, que me siento orgulloso de haber colaborado con la oficina de Nidia Velázquez cuando se estaba redactando ese proyecto y que se presentó por ella por primera vez en el verano del año pasado. Yo quiero que sepan que Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez van para adelante. Y van tan para adelante, fíjense. Ayer los tres exgobernadores hicimos público aquí la carta, desenmascarando el alegato de Pedro Pierluisi y Jennifer González de que hay un mandato a favor de la estadidad. Hoy, grupos de la diáspora puertorriqueña, esto acaba de salir, no está en ningún periódico, publican un anuncio en el New York Times en respaldo al proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Esto no lo hace, y lo digo, no es el Partido Popular, no, es la diáspora. Y lo publican en el New York Times. Eso vale un montón de chavo. Aquí está el anuncio, que es digno de verse. Porque está dirigido al embeleco de hoy de Pedro Pierluisi y Jennifer González. If you're only listening to the governor of Puerto Rico, you're not even getting half of the story. Si usted está solamente escuchando al gobernador de Puerto Rico, usted no está recibiendo ni la mitad de la historia. Despite what Puerto Rican statehood supporters like Governor Pierluisi will have you believe with their cherry pick statistic, fewer than half of Puerto Ricans living on the island voted for statehood in the last referendum. A pesar de que los partidarios de la estadidad, incluyendo al gobernador Pierluisi, te han hecho creer con sus estadísticas manipuladas, cherry pick es escogida más o menos, menos de la mitad de los puertorriqueños viviendo en la isla votaron a favor de la estadidad. Sigo leyendo de la historia del anuncio, perdóneme, del periódico New York Times en el día de hoy. True equity can only be achieved when Puerto Rico is free to decide its own destiny, armed with information and a full understanding of the entire range of non-territorial political status possibilities. La verdadera igualdad solamente se podrá alcanzar cuando Puerto Rico esté libre para decidir su propio destino con armado de la información y un entendimiento cabal de todas las posibilidades de estatus no territoriales. The Puerto Rico Self-Determination Act provides the right set of tools for undertaking that process. La ley de autodeterminación de Puerto Rico provee las herramientas necesarias para lograr ese progreso. Let's end colonialism together. Vamos a acabar el colonialismo juntos. Support the Puerto Rico Self-Determination Act from Representative Nidia Velázquez and Alexandria Ocasio-Cortez. Apoye el proyecto de libre determinación o autodeterminación de las representantes Nidia Velázquez y Alexandria Cortez. Y entonces ahí incluye cómo usted puede obtener más información sobre el proyecto de Nidia Velázquez. Señoras y señores, llevo tiempo diciéndoselo. La discusión del tema del estatus es inevitable. Y el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez va a estar sobre la mesa. Va a estar sobre la mesa con fuerza. Con fuerza. Este anuncio que les acabo de leer es auspiciado por 4 grupos de la diáspora puertorriqueña. El grupo Vamos, el grupo Boricuas Unidos en la Diáspora, que hicieron una campaña aquí a través de las redes sociales por el voto por el no. Yo colaboré con ellos. Otro grupo que se llama Diáspora en Resistencia y Revolution Puerto Rico, que yo entiendo que es uno de los grupos adscritos a las campañas de Bernie Sanders. Así que ya están, ya sabemos. Y yo creo que aquí en Puerto Rico todos tenemos que de una forma u otra demostrar, todos los que no son estadistas. Y algunos estadistas que quieren un verdadero proceso de autodeterminación, porque el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez le da igual oportunidad a todos los sectores. Lo único que reclama es que se convoque una asamblea de estatus en Puerto Rico, que estén representados todos los sectores aquí en Puerto Rico y que el Congreso de los Estados Unidos comience un diálogo y nos empiece a decir la verdad a los diferentes sectores de la sociedad puertorriqueña, algo que tristemente el Congreso nunca nos ha hecho. Así que, señoras y señores, el menú está servido. Quedarse cruzado de brazos no es opción. Yo estoy claro, he respaldado el proyecto de Nidia Velázquez, lo voy a respaldar, haré las gestiones que estén a mi alcance, desde aquí, desde esta oficina, a través de correos electrónicos, de mis llamadas a mis amistades en la capital federal. Si en algún momento me tengo que montar en un avión, lo voy a hacer, pero yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para evidenciar, número uno, que no hay un mandato a favor de la estadidad, pero por otro lado, que las fuerzas puertorriqueñistas estamos dispuestos a activarnos para evidenciar que no hay un mandato a favor de la estadidad y por otro lado, para requerir y exigir un verdadero proceso de autodeterminación, que es lo que en este momento representa el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Señores, y un tema, estas son cómo funcionan a veces las casualidades de la vida. En un tema que parece que no está vinculado, pero sí está vinculado. Ayer se dio a conocer una noticia que tiene varios efectos. Ayer se dio a conocer que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos accedió a ver la petición del gobierno de Trump, que ahora es la petición del gobierno de Biden, para revisar la decisión que había tomado el juez Elpi en Puerto Rico y luego había sido confirmada por el Tribunal de Apelaciones de Boston, escrita por el fallecido juez Torruella, que concluyó que era inconstitucional discriminar contra un ciudadano que vivía en puertorriqueño, que había vivido en Estados Unidos, en Nueva York, y se había mudado a Puerto Rico y estaba recibiendo el Seguro Social Suplementario, que es un programa especial para personas de más de 65 años, pero que están en condiciones económicas de niveles de pobreza, que le puede dar cheques hasta de $400, igual con personas con discapacidades físicas y mentales, una medida de verdad de justicia social, que el Congreso hace años decidió discriminar contra Puerto Rico y tanto Elpi como Torruella concluyeron que eso era inconstitucional. Ayer el Tribunal Supremo emitió lo que le llaman en el mundo legal el certiorari para que el caso se vea y simultáneamente ayer nos enteramos que la semana pasada el gobierno de Biden, en un escrito ante el Tribunal Federal de Apelaciones de Boston, en otro caso que se parece mucho, porque es otro caso de otros demandantes, donde también el Tribunal de Distrito Federal concluyó que era inconstitucional discriminar en contra de los puertorriqueños por el SSI, por los programas de SNAP del PAN y por otros programas de salud federal, también había concluido que era inconstitucional. Y el gobierno de Biden la semana pasada asumió ante el Tribunal Federal de Apelaciones de Boston la misma posición del gobierno de Trump, defendiendo la constitucionalidad de esa barbaridad. Esto, por un lado, pues sí, plantea un reto a un programa de justicia social para miles y miles de puertorriqueños, pero por otro lado, y lo pone correctamente el titular del periódico Metro, Relación de Puerto Rico y Estados Unidos vuelve a litigarse ante el Supremo. Primero que nada, voy a ponerle el contexto por qué yo creo que el Tribunal Supremo ayer tomó esta determinación. Mire, este caso se resolvió en el 2020, la apelación en Boston. Desde este mismo foro, tan pronto el caso se resolvió, yo le envié una carta, o sea, les anuncié a ustedes, y yo le envié una carta cuando era candidato a comisionado residente, pero le envié una carta como exgobernador al entonces candidato Biden, pidiéndole que si él se convertía en presidente de los Estados Unidos, no apelara el caso. Y reclamándole a la comisionada residente que le pidiera eso mismo a Trump. Para recordarle la historia, la comisionada residente se rió, se burló de mi petición. A los meses hizo exactamente lo mismo. Le pidió a Biden que no apelara. Cuando se hizo oficial la apelación por parte de Trump, Joe Biden puso este tweet que tienen ahí. Curiosamente, en contestación a un tweet de José Delgado en español. Esto fue el 6 de septiembre, en medio de la campaña presidencial. Joe Biden dijo, cuando se anuncia que el gobierno de Trump había ido al Tribunal Supremo, le contesta a José Delgado para que lo leyéramos los puertorriqueños de aquí y los puertorriqueños de Florida y Pensilvania. Time and again, the president has refused to provide Puerto Rico with much needed resources. He's repeatedly insulted Puerto Ricans and this latest action, refiriéndose a apelar este caso, el caso de Baello, is another example of his disrespect for the island. This ends when I'm elected president. Eso fue lo que dijo Biden el 6 de septiembre. Pues yo quiero que ustedes sepan que este caso, el caso de Baello, estaba pendiente ante el Tribunal Supremo desde hace más de un mes. Allí los casos se ven secretamente, más o menos, no secretamente, sino son unas reuniones privadas. Todos los viernes y el Tribunal Supremo decide qué casos va a haber y qué casos no va a haber. Baello estuvo en la agenda, porque ellos sí hacen pública la agenda. Yo creo que por los últimos 4 o 5 viernes. Y no decidían si lo iban a ver o no lo iban a ver. La hipótesis que teníamos todos los que seguimos estos temas es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos estaba esperando a que Biden cumpliera su palabra y que Biden, a través del Departamento de Justicia, informara, ¿saben qué? No nos interesa apelar. Nos allanamos a la decisión. Aceptamos que es inconstitucional discriminar contra los puertorriqueños en el programa de CSI. Pasaba la semana y el gobierno de Biden guardaba silencio. Y guardaba silencio. Hasta que, presumo yo, se enteró el Tribunal Supremo de lo que estaba haciendo el gobierno de Biden en el otro caso. En el caso que lleva el nombre de Peña Martínez, que está ante el Tribunal de Apelaciones de Boston, que todos estábamos esperando que el gobierno de Biden dijera, me allano a la decisión, pero no. Radicaron un escrito igualito que fueran, que si lo hubiera escrito Trump. Y me imagino que ante eso, el Tribunal Supremo dijo, bueno, pues vamos a ver el caso. Y sí, el caso eleva, porque más allá de si vamos o no vamos a recibir el SSI y otros programas federales, va a la esencia de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Sí, del tema del estatus. El tema del estatus está sobre la mesa, no importa cómo usted lo quiera ver. Ahora, en medio de todo esto, de este asunto serio, porque el Tribunal Supremo, al acoger el caso, puede revocar y decir que es constitucional discriminar contra los puertorriqueños. Por eso todo el mundo en Puerto Rico le estaba pidiendo a Biden que retirara la apelación, el certiorari, pero para no confundirlos a ustedes. Todo el mundo, incluyendo a Jennifer González. Entonces, cuando el caso, cuando sale ayer la decisión, yo me quedé boquiabierto. Jennifer González puso este tweet: el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de acoger el certiorari del caso de Baello sobre el Seguro Social Suplementario, en el que acudí como amiga de la Corte, con dos signos de exclamación. Verán el caso en sus méritos. Hashtag en camino a la igualdad. O sea, Jennifer González ayer estaba celebrando que el Tribunal Supremo vio un caso que ella le había pedido a Biden y a Trump que no lo vieran. Así es el enredo de espíritu. Y botó la bola Pedro Pierluisi. Buenas noticias para Puerto Rico, que se vea el caso de Seguro Social Suplementario en sus méritos ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Nuestra gente merece la igualdad en este programa tan importante. ¿Saben qué? Pierluisi borró ese tweet. Borró ese tweet porque ¿cómo va a decir que buenas noticias que el Tribunal Supremo haya cogido un caso en el cual puede revocar la decisión ya tomada de que no se puede discriminar contra los puertorriqueños? Claro, ¿qué es lo que pasa con Pierluisi y Jennifer González y otros líderes del PNP? Que sufren un grave enredo de espíritu. Porque si el Tribunal Supremo concluye, al igual que concluyó el juez Elpi, al igual que concluyó el juez Torruella, que en paz descanse, junto con los otros dos jueces, porque allá son tres jueces los paneles, que no se puede discriminar contra Puerto Rico en estos programas federales, pues se acabó uno de los argumentos de ellos a favor de la estadidad. Y esos dos tweets de celebración de Jennifer González y de Pedro Pierluisi, ¿sabe lo que quieren decir? Que en el fondo ellos quieren que Puerto Rico pierda estos casos. Porque para adelantar su obsesión ideológica de imponernos la estadidad, prefieren que el país sufra ahora y que las personas de más de 65 años bajo niveles de pobreza no reciban esa ayuda a la que de verdad tienen derecho. ¿Saben que esto es lo mismo que la 936? Jennifer González y Pedro Pierluisi, aunque de la boca para afuera dicen que quieren que el Tribunal Supremo declare inconstitucional ese discrimen, de verdad no lo quieren. Porque si podemos recibir todos los beneficios de asistencia social bajo nuestra presente relación con los Estados Unidos, pues ¿para qué vamos a pedir la estadidad, poner en riesgo nuestra identidad cultural, nuestra nacionalidad y empezar a pagar las contribuciones federales? Pero señoras y señores, en resumen, hoy, Día de la Ciudadanía Americana, día en que presentan el octavo proyecto de estadidad en el Congreso, día en que las fuerzas puertorriqueñistas publican un anuncio en el periódico New York Times desenmascarando la mentira de que hay un mandato a favor de la estadidad y respaldando el proyecto de Nidia Velázquez. Sí, el tema de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos está sobre la mesa. Está sobre la mesa ante el Congreso de los Estados Unidos, ante la opinión pública de Estados Unidos, y está sobre la mesa ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Son las 8 y 35 de la mañana. Wow, cuando regresemos, $180,000 pagó la campaña de Ricardo Rosselló a una misteriosa agencia de relaciones públicas en el momento en que estábamos con el escándalo del chat y que Sixto George, ahora sabemos, estaba extorsionando a esa campaña. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveen un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 39 de la mañana de hoy, martes 2 de marzo del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo por todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook Live, en mi página de Facebook, por YouTube, en mi cuenta, en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. A través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, Nuevo Periódico Digital. Le invito a que me sigan en todas estas plataformas de redes sociales y le invito ahora mismo, si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado, que le des share, que compartas esta transmisión, que le envíes el enlace a tus amistades, que riegues la voz y de esa forma le podemos llegar a muchísimas más personas. Bueno, anoche yo no estaba viendo el programa Jugando Pelota Dura, que me perdone el amigo Ferdinand Pérez, Leo Aldrich, Yolanda, todos los que están en ese programa. Estaba en mi casa, pero estaba... Y de momento empecé a recibir mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, y luego empezar a ver cosas que se estaban poniendo en Twitter, porque en Jugando Pelota Dura se dio a conocer una información... Yo quiero usar las palabras con mucho cuidado. Por lo menos es sorpresiva. Quizás es la palabra más balanceada que podemos utilizar. Es preocupante y podría ser un escándalo. Voy a ser bien cuidadoso. En Jugando Pelota Dura, que vuelvo y repito, no vi el programa, pero sí he leído las notas que se levantaron tanto en el periódico Metro como en el periódico Noticel. Y lo que muchas personas entonces empezaron por sus propios lados a investigar en las redes sociales. Periódico, en Jugando Pelota Dura, dan a conocer que en medio del escándalo, en aquel momento, el escándalo por el chat de Telegram que le costó la gobernación. Y ahora sabemos que en medio de que Sixto George, aquel promotor y productor de programas de radio, y creo que de televisión también, que se sabe, ya ahora sabemos, que era un activista PNP, colaboraba con Ricardo Rosselló, pero que a la misma vez está acusado por intentar extorsionar precisamente a Ricardo Rosselló para que aparentemente no saliera el chat o ayudarlo. Que en ese mismo periodo, la campaña de Ricardo Rosselló hizo unos pagos que no son secretos, están reportados, de $180,000 a una empresa que nadie sabe quién es, que tiene un nombre, DR Consulting Corporation, que había sido incorporada 2 meses antes, que fue incorporada por una mujer que nadie conoce, que según han dicho en Twitter personas que han hecho investigación, cuando tú buscas el certificado de incorporación y el lugar, es un lugar en Carolina que es un lote vacío, y se le pagaron el 17 de julio del 2019, un día después de la reunión entre Anthony Maceira y Sixto George, $90,000. Y después, el 23 de julio, $90,000 más. a esta compañía. Ahí tiene la nota de Noticel. Campaña de Ricardo Rosselló pagó $180,000 por relaciones públicas la semana que renunció el gobernador. La compañía DR Consulting tenía apenas 2 meses de creada. Yo no puedo argumentar que esos eran los pagos a Sixto George. No lo puedo argumentar. El gobernador Ricardo Rosselló reaccionó en una nota larga, me parece que la posteó en Facebook, diciendo que todo eso era, que eso de la extorsión era totalmente falso y que el pago era legal y que estaba reportado. Pero no dijo de qué era el pago y por qué. $180,000 están reportados. Eso es verdad, no es un dinero escondido. Pero en Puerto Rico todo el mundo sabe quiénes son las agencias de publicidad y la mayoría de los expertos en relaciones públicas. Él era el gobernador. En aquel momento creía que iba a correr para la reelección. Pero ya estamos en medio de la crisis. Ya explotó el escándalo del chat de Telegram. Ya Ricardo Rosselló está asediado. Ya había tenido que regresar de sus vacaciones. Entonces, pagarle $180 a una compañía de relaciones públicas que había sido registrada en el Departamento de Estado hacía 2 meses atrás, y que nadie sabe quién es, y en la expresión de Ricardo Rosselló, él no explica para qué fue ese pago de $180,000. Recuérdense, y aquí sí yo lato con Sixto George, que Sixto George decía que necesitaba chavo para repartir por ahí a gente que tiene acceso a los medios para que defendieran a Ricardo Rosselló en medio de la crisis. Yo honestamente creo que esto es más serio. Que esto es tan serio como dijo jugando pelota dura ayer. No necesariamente esté vinculado con Sixto George. A lo mejor está vinculado con Sixto George. Inclusive puede haber sido un pago legal. Para la pregunta que tiene que contestar Ricardo Rosselló desde su mansión allá en el área de Washington, D.C., es para qué se usaron esos $180,000. ¿Por qué en medio de la peor crisis que le costó la gobernación, él hizo 2 pagos de $90,000 a una compañía que nadie en Puerto Rico conoce? Disque de relaciones públicas. ¿Para qué? ¿Qué era lo que él debía o qué era lo que él quería comprar? Y la realidad es que es increíble. ¿Cómo estamos en marzo del 2021 y todavía el nefasto legado de Ricardo Rosselló y todavía quienes lo defienden, el PNP y los muchachos del chat, están por ahí, están en programas de radio y están haciendo opinión pública? Es increíble el daño que le hizo Ricardo Rosselló a Puerto Rico. Y eso no termina ahí, porque además de esta historia de jugando pelota dura, hoy está en los periódicos la noticia de que el secretario de Justicia, Domingo Emanuele, ha radicado una demanda para recuperar los $244,000 que se pagaron por la guagua blindada, el antojo de Ricardo Rosselló, a una compañía de Texas. Y ahora resulta que no solamente es una guagua blindada, es una guagua blindada fantasma. Porque nunca llegó a Puerto Rico. Y muy bien de Domingo Emanuele, que de ese paso está demandando a la compañía de Texas para que le devuelvan el dinero al pueblo de Puerto Rico. Pero señoras y señores, esto no se puede quedar ahí. ¿Cómo se tomó la decisión de adquirir esa guagua blindada? Como si Ricardo Rosselló viviera en el medio de Bagdad. ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién autorizó que se pagara sin que nos las entregaran? Mire, esto es bien sencillo. Un refrán bien puertorriqueño. músico pago no toca bien. La expresión en inglés, no ticket, no laundry. Pagaron $244,000, se pagó todo bajo el gobierno del PNP. Se hicieron los pagos y nadie sabe dónde está la guagua. Yo creo que esto hay que examinarlo hasta las últimas consecuencias. No es solamente recuperar el dinero. Esto nos recuerda a la compra de las pruebas Fatula que mandaron los chavos y las pruebas no han llegado y gracias a que un banco se dio cuenta salvamos el dinero del pueblo de Puerto Rico, porque si hubiera sido por los funcionarios del gobierno de Wanda Vázquez y del PNP, los chavos estarían sabe Dios dónde. Aquí se necesita saber quién tomó esa decisión, que después Ricardo Rosselló se zapateó. Y yo les recuerdo decir públicamente en este podcast y cuando estaba en Radio Isla que a ningún gobernador le compran una guagua de ese costo sin que el gobernador lo sepa. Y Ricardo Rosselló empezó a decir que él no sabía lo que costaba. Mentira. Mentira. Hay que saber quién ordenó adquirirla y quién ordenó que se pagara $244,000 del pueblo de Puerto Rico y nadie sabe dónde está la guagua en este momento. La realidad es que, vuelvo y repito, increíble. Salimos de Ricardo Rosselló hace ya año y medio. No salimos del gobierno del PNP, siguen ahí. Pero salimos de Ricardo Rosselló hace año y medio y todavía el pueblo de Puerto Rico está viviendo las consecuencias de la nefasta gestión del gobernador Ricardo Rosselló. En un tema... Ahora vamos a las otras mentiras, porque tristemente el gobernador Pedro Pierluisi... Miren, Pedro Pierluisi hasta ahora, estamos a 2 de marzo, apenas ha mandado proyectos de ley a la Asamblea Legislativa. Y no puede decir que es porque no la controla. A esta fecha, en el 2005, ya yo había dado mi mensaje de Estado y ya yo había presentado legislación ante la Asamblea Legislativa. Que no me la aprobara José Aponte y Pedro Rosselló, pues esos son otros 20 pesos. Pero vayan al récord. A esta fecha ya yo había dado el mensaje de Estado. Pedro Pierluisi ha enviado 2 proyectos de ley. Eso es todo lo que ha enviado a la legislatura. No ha enviado nada. Es más, a esta fecha, aunque no estuviéramos de acuerdo, a esta fecha ya Ricardo Rosselló había aprobado la ley del empleador único, había aprobado la mal llamada reforma laboral. Proyectos con los que estábamos en desacuerdo, pero los había aprobado. Entonces envió 2 proyectos. Uno de ellos, una resolución para ordenarle, autorizarle a la Contralor de Puerto Rico que haga una auditoría de la deuda. ¿Para qué hace eso Ricardo Rosselló? Ay, Dios mío, los confundo, me disculpan. Pedro Pierluisi, mira, para engañarnos. La auditoría de la deuda no se hizo el cuatrenio pasado porque Ricardo Rosselló no quiso, porque paró, porque derogó la ley que creaba una comisión independiente. La auditoría de la deuda no se hizo porque la Junta de Control Fiscal, cogidita de la mano de Ricardo Rosselló, no quiso. Después tuvieron que hacer un informe, más o menos, lo que sería el principio de una auditoría. Pero esa es la verdad. Entonces, el proyecto de ley que manda ahora, porque sabe que el país quisiera que se hiciera una auditoría de la deuda, le da esa instrucción, en una resolución conjunta, a la Contralor y le pone de fecha 6 meses, y que tiene que hacer una auditoría de todas las emisiones de bonos y toda la deuda incurrida por el gobierno desde 1952. Esta es la primera plana del periódico El Vocero del día de hoy. Cuesta arriba la auditoría de la deuda. La Contralora Yasmín Valdevieso sostiene que es imposible evaluar en solo 6 meses más de 60 años de emisiones de bonos, como propone la resolución conjunta radicada por el gobernador. esa primera plana del periódico El Nuevo Día, El Vocero, en gran medida es repetitiva de una entrevista que le hiciera la periodista Milly Méndez en su programa Dígame la Verdad por Radio Isla la semana pasada a la Contralora. Yo escuché la entrevista, lo que pasa es que no tuve tiempo para comentarla con ustedes. Ella le dijo a Milly Méndez no solamente que esto es imposible, que ella no tiene los recursos, que en 6 meses eso no se puede hacer. Dijo que el gobernador ni tan siquiera la llamó antes de mandar el proyecto de ley a la legislatura a decirle, mire, Contralora, ¿qué usted piensa de esto? ¡Esto es un show! Obviamente esto va a ir a vistas públicas ahora en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes que preside el amigo Jesús Santa. Dice la Contralora. El proyecto de ley habla de evaluar todo, desde que se conceptualizó hasta que se utilizó el último centavo, y ahí yo digo que no tengo problema en dar un informe cada 60 días, como dice el proyecto. Pero hacer una auditoría como esa en 6 meses, yo lo dudo, advirtió Valdivieso. Hay gente que me critica porque yo dije que no, pero hace 6 años atrás, cuando vinieron a mi oficina, yo ayudé, me imagino que se refiere a la comisión independiente que había en aquel momento y que Ricardo Rosselló y Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez derogaron. Hay gente... Cuando yo vinieron, yo ayudé. Me dijeron que querían ver los dineros que se robaron los consultores. Eso no es auditar la deuda. Eso es una investigación. Auditar la deuda es desde que se sacó el primer centavo y se utilizó. Dijo que rechazó comenzar el proceso partiendo de la premisa de que habrá culpables. Esa auditoría que se ha vendido al mundo entero, que es la de que vamos a recoger los dineros de los consultores, eso no sería una auditoría y eso no es lo que nosotros vamos a hacer. Ninguna auditoría me puede decir a mí cuál es la conclusión antes de empezar. La auditoría es como una ciencia, eso no se inventa. Tenemos que ser independientes e ir al objetivo. No todas las emisiones de deuda las vamos a poder ver porque eso es imposible. Vamos a ver las más importantes, las que se cuestionaron por su legalidad, puntualizó la funcionaria. En el primer paquete de medidas radicadas por la Fortaleza, el gobernador incluyó la resolución conjunta de la Cámara 63 que ordena a la Oficina del Contralor una auditoría de la deuda emitida y de todas las corporaciones desde el 52 hasta el 2016. Y como dije, no está aquí en la nota del vocero, pero sí se lo dijo a Milly Méndez la semana pasada, el gobernador ni tan siquiera la llamó para decirle que ella opinaba sobre darle esta encomienda. Pero hay algo que es todavía peor. El gobernador está enviando autorizando una auditoría de la deuda a la misma vez que ya está negociando la reestructuración de toda la deuda. Y una vez la reautoricemos, pues ya hay que pagarla. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo siempre defendí la auditoría de la deuda. Siempre. No solamente bajo la hipótesis que tienen algunos de que se hicieron actos ilegales, a lo mejor sí, a lo mejor no. Porque hay que aprender cuáles fueron los errores que se cometieron para no volver a cometerlos. Todo se pudo haber hecho cumpliendo con la ley, pero de todas formas, haber sido las decisiones incorrectas. Pero si hoy no tenemos una auditoría de la deuda terminada o adelantada, es por culpa del PNP. Y ahora lo que está presentando Pedro Pierluisi es simplemente un duérmete nene. Es un intento de calmar al pueblo y engañar al pueblo. Bueno, finalmente, y una de cal y una de arena, de la misma forma que ayer en el tema del seguro social suplementario, le dije claramente y puse en Twitter que Joe Biden le ha fallado a Puerto Rico y que no ha cumplido su palabra. Pues sí, tenemos que celebrar que nombró al primer puertorriqueño como secretario del Departamento de Educación y que este fue confirmado ayer, Miguel Cardona, puertorriqueño nacido en Connecticut, que fue el equivalente a secretario de Educación en el estado de Connecticut, fue confirmado ayer, 64 votos a favor, 33 en contra. ¿Qué quiere decir eso? Que obtuvo unos cuantos votos de los republicanos. Es la primera vez que se nombra un hispano a secretario de Educación y por ende la primera vez que se nombra también un puertorriqueño la secretaria de Educación, y yo voy a hacer aquí una aseveración, yo no soy historiador, pero yo creo que es la primera vez que se nombra a un puertorriqueño como secretario de cualquier departamento del gabinete de los Estados Unidos. Porque la doctora Cuello, a mucha honra, fue nombrada cirujano general de los Estados Unidos bajo el gobierno de Bush. Pero cirujano general no es lo mismo que un secretario de gabinete. Es una posición alta, pero no es secretario como secretario de la vivienda, secretario de HHS, secretario de, obviamente, de Estado y secretario de Educación, secretario de Justicia. Yo honestamente creo, y los historiadores que me corrijan, no tengo duda que es el primer secretario de Educación hispano y puertorriqueño, porque eso lo reflejó la prensa de los Estados Unidos ayer. Pero yo creo, y obviamente ha habido otros secretarios hispanos en otras posiciones del gobierno de los Estados Unidos. Ahora mismo el secretario de Seguridad Nacional, Homeland Security, es cubano-americano. Pero yo creo que es la primera vez, vuelvo y repito, me puedo equivocar, que se nombra un puertorriqueño como secretario de gabinete en los Estados Unidos bajo cualquier administración republicana y demócrata. Y de la misma forma que critiqué duramente ayer y en este podcast a Biden por haberse quedado cruzado de brazos ante el Tribunal Supremo en el caso del SSI, y peor aún, por haber permitido que su Departamento de Justicia el jueves en el Tribunal de Boston defendiera y asumiera las mismas posturas de Trump en cuanto al discrimen contra los puertorriqueños en programas de asistencia social federal, tengo que aplaudir la diversidad del gabinete que ha presentado Joe Biden, y obviamente específicamente aplaudir la designación y ayer confirmación de Miguel Cardona como secretario de Educación. Obviamente para Puerto Rico esto es importantísimo, pues porque nuestro Departamento de Educación, nuevamente por culpa de un gobierno del PNP, está en sindicatura. Cayó en sindicatura luego de la corrupción de Víctor Fajardo y ahora volvió a caer en sindicatura luego de la corrupción de Julia Kelleher. 150 millones de dólares en varios años nos va a costar el monitor que hemos tenido que contratar. Ojalá y el nombramiento de Cardona como secretario de Educación permita mejorar la relación del gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal, pero lo más importante es enderezar el Departamento de Educación, erradicar la politiquería y la corrupción. En cuanto a la politiquería, tristemente no es lo que hemos visto en los primeros meses, en las primeras semanas del gobierno de Pedro Pierluisi. Pero enhorabuena, la confirmación del primer puertorriqueño como secretario de Educación de los Estados Unidos y, a mi entender, el primer puertorriqueño como secretario de cualquier gabinete, departamento a nivel de gabinete en todos los Estados Unidos. Son exactamente las 9:01 de la mañana. Con eso me despido. Dale share. Comparte esta transmisión con todas tus amistades en tus redes sociales. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver y a escuchar mañana a las 8 de la mañana por aquí, por mis redes sociales, en otra edición más del podcast de Aníbal. Que tengan un lindo día.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.